y hoy tenemos una distribución, más o menos procuramos los ancianos y los responsables de compartir la palabra, pues distribuirnos y bueno, me había escaqueado mucho este trimestre y bueno, son más o menos como, tengo calculado 2 predicaciones cada anciano, más o menos. Y luego tengo en enero líos. Bueno, entonces, para mí un privilegio y... qué bien, ¿no? Que estos días donde el calendario nos recuerda la Navidad, me encanta que vamos a escuchar a Jesús. Vamos a escucharle hablar, ¿no? Hemos venido para eso y qué gozada, ¿verdad? Vamos, venid conmigo a Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a escucharle a través del texto bíblico. No sé si podemos poner igual la primera... Bueno, tú, Anabel, tú misma, como tú veas. Juan 5:30. Luego repasamos un poquito para los que no estuvisteis ayer, algunas cosas ayer, el domingo pasado. Ahí está Jesús, luego recordamos un poco el contexto, pero adelantamos un poquito, estaba hablando con judíos que le estaban poniendo en entredicho, porque había dicho cosas como hoy, ahora nos recordaba muy acertadamente Samuel, ¿no? Jesús decía cosas muy, muy fuertes, ¿no? Sobre sí mismo. Bueno, y sigue el Señor diciendo, yo no puedo hacer nada, 5:30, del 30 hasta el final. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis ido a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Ay, Señor. Gracias por haberte mostrado a nosotros. Si pudiéramos hoy, Señor, contemplar un poco más al escucharte de quién eres, un poco más, ver un poco más claro, Señor, a través de tu palabra y por el poder de tu espíritu, quién eres. Y resituarnos en nuestra relación contigo, Señor. Y recolocarte una vez más, si acaso estuviéramos despistados. Tú me conoces y tú sabes que a mí me pasa. Nada se te oculta ni de mí ni de nadie aquí. Ayúdanos a recordar quién eres. Toda tu grandeza, toda tu autoridad, todo tu amor, todo el peso de tu gloria, el universo entero sostenido por tus manos. Mientras nosotros nos esforzamos en hacer cosas que nos sorprenden yendo a otros planetas, todos ellos están en tu mano. Toda autoridad te ha sido dada en el cielo, en la tierra. Oh Dios, y aquí estamos tan miopes, empezando por mí, tan a nuestras cosas. Señor, perdónanos. Yo te pido perdón por mí, en primer lugar, por considerarte un objeto de estudio, solamente, a veces. Por ir a ti solo cuando la vida duele. Por despistarme cuando estoy en el fragor del día laboral y no recordar que tu presencia está en la consulta también, y en la cocina, y en el despacho, y de paseo, y en la cola de la compra. Tu presencia, tu persona. Bueno, Señor, que tu palabra hoy podamos escucharte. Eso. Es que si no nos hablas tú, como nos cuentan tantas cosas, al final nos despistamos. Y la verdad, ya lo dijo tu siervo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a seguir como ya lo hemos hecho, mirándote a ti, adorándote, cantándote, que sea un tiempo relevante, Señor. Muévete, Señor, trabaja con ese silencio transformador, milagroso, que por tu espíritu tú sabes, esa manera que tú sabes hacer. Empezando por mí, pero no dejes a nadie fuera. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Amén. Wow. Es que este es el tema, ¿no? Bueno, la semana pasada recordábamos un poco esta conversación, ¿no? Nos situamos un momento, Jesús había hecho este milagro, el Evangelio de Juan recoge con esta carga de enseñanza teológica, ¿no? En Juan vemos quién es Jesús y lo repasábamos y lo seguiremos repasando, y por eso nosotros nos parece en la Iglesia, sé que lo valoráis, ¿no? Pero es como que no es negociable el hacer un estudio de la palabra sistemáticamente. Vamos libro por libro, porque el Señor nos recuerda, le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. Entonces vamos versículo a versículo, porque creemos que Dios ha hablado ahí y que todo lo demás. Yo podría entreteneros, y aquí hay muchos con muchos dones que podríamos entretener y además pasarlo muy bien un buen rato, pero sin peso para la eternidad, ¿no? Y la palabra de Dios es lo que yo necesito, lo que tú necesitas, lo que la Iglesia necesita. Entonces, por eso seguimos con Juan y nos situamos un poco, recordamos, el Señor había hecho este milagro ahí en el estanque de Bethesda y bueno, se le echaron encima, ¿no? Se le echaron encima los de la acreditación de la enseñanza, ¿no? Los catedráticos oficiales de teología, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa? Día de reposo, estas cosas, ¿tú quién eres?, ¿no? Y Jesús empezó a decir unas cosas de sí mismo que ya nos ha dicho el Evangelio de Juan, impresionantes, ¿no? Y entonces recordábamos que la semana pasada habíamos en el parrafito anterior, escuchábamos al Señor ver cómo se estaban enfadando con él porque se hacía tratar a Dios y a Yahvé como padre, con una familiaridad fuera de lo común. Ya le pillaron que se estaba haciendo, que se estaba, como has dicho, que estaba subiendo, ¿no? Estaba creciendo para ellos, para los judíos estaba viniéndose muy arriba, que se estaba haciendo como Dios. Eso no se puede permitir, ¿no? Entonces, pero va encima el Señor y les dice que el Hijo, el Padre, ¿os acordáis? Igual es en el obrar. Hay un amor entre el Padre y el Hijo sin igual. Igual es en el conocimiento. Igual es en el poder sobre la muerte, para que veáis que el Hijo, ¿no? ¿Lo recordáis? Igual es en la autoridad para juzgar. Igual es en honra y dignidad, ¿no? Igual es en poder para impartir vida eterna, igual es en ser vida eterna en sí mismo. Una declaración todavía ampliada de que este soy yo, el Hijo, ¿no?, eterno. Y ahí sigue. Entonces, hoy sigue. Y podemos seguir ubicando un poco en nuestra imaginación a este grupo de inquisidores guardianes de la ley y y les dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? Este texto casi encajaba mejor en la semana pasada, ¿no? Como Jesús afirma que su juicio es justo porque está en armonía total con su Padre, ¿no? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor no declara que no obra independientemente del Padre, o sea que toma un poco más todavía, ¿no? Y claro, Juan es para ir trayendo a veces, ya llegaremos y lo veremos con más calma, pero procede traer que en 17:11 que sean uno en esa oración, como nosotros, Padre, somos uno. ¿Cómo, Jesús? ¿Tú estás diciendo que eres uno con el Padre? Juan 10:30, yo y el Padre, recordáis, una esencia somos, y esto es verdad, siempre, como no, nos quedamos asombrados por el misterio de la encarnación. Y me encanta que en Navidad estemos escuchando a Jesús, ¿no? Y de hecho tenemos que reconsiderar, retomar como un principiante la alegría de lo que hay en juego. Y por favor, no quedarnos, que siempre hay riesgos en la fiesta, en el trabajo, en los estereotipos, y ya no te digo nada, cuando sales a nivel social, quiera Dios, hoy orábamos por eso, que el Señor nos ayude estos días a hablar de la gente, ¿no? A la gente de Jesús, ser testigos en este sentido, ¿no? Decir, bueno, Navidad a mí me mola porque va de Jesús, ¿no? Podríamos decírselo un día a alguien y si quieres seguimos hablando. Y hoy vamos a considerar en este párrafo que le vamos a escuchar al Señor, el Señor habla de testigos de su divinidad. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, dice el 31, les está diciendo a ellos, mi testimonio no es verdadero. A ver, estamos ante estos guardianes de la ley, que en general se lo sabían muy bien, aunque bueno, había cosas, ¿verdad? Ellos sabían muy bien que según la ley, vamos a ponernos un poco, y hacíamos este ejercicio como la semana pasada, un poco de empatía, si me permitís, de ponernos en su piel, podemos. Deuteronomio 19:15, para la legislación judía, para el Sanedrín, en ese momento era, si tú decías algo, una declaración solemne y sobre todo contra alguien, no vale porque se te ocurra a ti. Tú no puedes ir así, convocar un tribunal así, ¿eh? Tenías que ir con dos o tres testigos. De hecho, como sabéis, esto tiene sus implicaciones también, aún en el Nuevo Testamento, a otro nivel que ahora no viene muy al caso, ¿no? Deuteronomio 19:15, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Tenemos que entender esto bien, esto que dice Jesús, porque no es que él se retire y diga, mi testimonio no es verdadero, no. Le está hablando a quien está hablando, porque en 8:14, nos adelantamos, nos asomamos un poquito ahí, un poco más adelante, en 8:14, que ahí tiene una que será una delicia ver esa conversación con los judíos también, que terminó con los judíos cogiendo piedras, porque lo pillaron muy bien, ya lo tenéis en mente los que conocéis el texto. En 8:14 dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. O sea, entonces, ¿por qué dice esto el Señor? Bueno, pues eso, yo creo que se aclara muy bien situándonos en ese contexto. Es como si dijera, lo que vosotros pensáis que si doy testimonio yo solo, no me vais a aceptar. Estáis aquí escudriñándome, me estáis sometiendo al tercer grado, y esto puede sonar a que yo, me vais a decir que porque yo lo diga, no. Y además la palabra verdadero parece que tiene que ver, la palabra que se usa ahí tiene que ver con no es verdadero en el sentido de no es admisible ante el tribunal. Así que os voy a poner testigos, porque yo sé, ¿no? Podríamos concluir por lo que dice que vosotros estáis esperando, yo sé, conozco la ley, dos, de hecho he venido a cumplirla, ¿recordáis? Que esperáis que haya dos o tres testigos, pues os voy a mencionar testigos. ¿Quiénes son estos testigos de todas estas declaraciones solemnes que apuntan claramente a la divinidad de Jesús? Testigos de que Jesús es, como dice el apóstol Pablo, nuestro Dios y Salvador. Que no es solamente un buen maestro, que no cuela eso. Tenemos que decírselo a la gente. No me digas que Jesús es un buen maestro, porque dijo cosas muy gordas, ¿no? Un buen maestro no se le va la pinza, ¿no? Diciendo cosas, ¿eh? A ver, dijo alguna cosa. No, o sea, vamos a decirles a la gente lo que los documentos históricos que son los evangelios recordamos, otra vez. Perdón que sea pesado, pero lo seguiré siendo hasta el final, si Dios me lo permite, de mi vida. La historicidad, según el siglo I de los evangelios, pues todos estos testimonios que ven, recogen las declaraciones de Jesús. Entonces esas declaraciones son contundentes, ¿no?, del Señor. Dios el Padre da testimonio. Dice, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En este momento no está diciendo quién. Posiblemente, aquí algunos comentaristas dicen que si ya está hablando de Juan, es posible que al hablar de que ya está dando testimonio de mí, el testimonio que da de mí es verdadero, y si lo casamos con 36 y 37 y 8, 18, que nos dice el Padre que me envió, da testimonio de mí, realmente aquí yo creo que es el Padre. Desde luego lo es, si no es en este, hay en muchos otros sitios, ¿no? Y además vamos a ver cómo luego es el Padre, posiblemente, de una manera que luego vamos a comentar también. Porque de Juan el Bautista va a decir ahora que ha dado testimonio, ¿no? O sea, que tienes a alguien diciendo, bueno, queréis testigos, el Padre da testimonio de mí. Para nosotros tan familiar, pero para esos interlocutores tan chocante, ¿no? Pero además, Juan el Bautista da testimonio. Les dice el 33, vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Juan ha dado testimonio de la verdad. Imaginaos la escena, ¿no? Porque lo de Juan tuvo que ser tremendo. Ya nos hemos un poquito acostumbrado, ¿no? Pero yo creo que lo de Juan tuvo que ser francamente llamativo, ¿no? Esas pintas que Juan tenía, esa forma de predicar tan contundente, ¿no? Saliendo del desierto y viniendo a las orillas del río a decir a la gente. Las multitudes venían, o sea, llamaba mogollón la atención, ¿no? Yo estoy seguro que de beber allí, pues también hubiera dicho, ahí hay un colega. Profeta, que esto es la bomba. O sea, vamos a ver, ¿no? Vamos a dar una vuelta. Escucha. Y le verías ahí, ¿no? Todo el mundo entonces se asomaba a ver a Juan el Bautista. Y en un momento dado le preguntaron, oye, Juan, ¿no? ¿Tú? ¿De dónde sales? De nuevo, los inquisidores, ¿no? ¿Cuál es tu acreditación aquí? Perdón. Dices unas cosas, ¿no? Él ha dado testimonio de la verdad. Es interesante que a continuación dice, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, como si, ya dando claramente a entender, ¿no?, que habéis preguntado a Juan, pero yo tengo un aval todavía mejor, ¿eh? No necesito de Juan. Digo esto para que vosotros seáis salvos. Y fíjate, ¿eh?, fíjate al Señor que le están acorralando, va a decir cosas muy fuertes de ellos, y todavía dice, para que vosotros seáis salvos. Os hablo de Juan. ¿Os acordáis de lo que Juan decía? ¿Por qué vosotros no le hacéis caso y sois salvos, ¿no? Pero ¿qué decía Juan, no? Bueno, entonces quiero decir con esto que el Señor, impresionante, ¿no? Como Dios no envió al mundo para juzgar a su Hijo al mundo, para juzgar al mundo en esta primera venida, sino para que el mundo sea salvo por él. 12:47 de este mismo Evangelio, llegaremos ahí, no vine a juzgar al mundo, sino a salvar esta venida del Mesías, en primera instancia, a arreglarnos de raíz, ¿no? Salvar al ser humano, ¿no? Él, volvemos a Juan, era la lámpara, qué bonito este concepto, ¿verdad?, que ardía y alumbraba, ¿no? Y ha dado testimonio de la verdad, lo digo para que seáis salvos, él era una lámpara que ardía y alumbraba, señores, que me queréis examinar. La palabra en griego, además de esa idea, era la lamparita que usaban, que se consume el aceite y ¡yup! A diferencia de cuando dice yo soy la luz, es otro concepto, ¿no? La lámpara, que esta vida que se quemó dando luz, ¿no? Todo lo que dijo de él era verdad, ¿os acordáis? Nos ha dicho ya el Evangelio. Pues es que Juan el Bautista dio testimonio de la verdad, declaró muchas cosas acerca de Jesús. Por ejemplo, que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Viene uno tras de mí que no soy digno de desatar su correa. Y Jesús dice lo que dijo Juan era verdad. Pues es que es verdad. Este Jesús nos bautizará, nos sumergerá en el Espíritu Santo y fuego. Luego, con esta experiencia que vemos en Hechos, vivida de manera pues muy especial en Jerusalén y luego en Samaria, para que los de Jerusalén vieran que también los de Samaria les pasaba lo mismo, y luego los gentiles, y luego aquellos que no eran creyentes en Hechos 19, experiencias incluso tan llamativas. En definitiva, que Él nos da su Espíritu Santo. Jesús nos sumerge en el... Aprovecho para aclarar que el concepto del bautismo del Espíritu Santo se explica en 1 Corintios 12:13, donde dice que somos bautizados por un espíritu en un cuerpo. O sea, que no es tanto buscar experiencias, aunque al Espíritu Santo vaya si se le experimenta. Espero que a diario, ¿no? Pero bien, lo digo porque siempre hay un debate ahí, ¿no? El yeldo está en su mano, dijo Juan el Bautista. Le señaló a Jesús como el que verdaderamente va a juzgar todo lo que dijo Juan. Era verdad. O sea, y él acaba de decir, Jesús, yo he venido a juzgar, el juicio me será otorgado y lo ejerceré, y de hecho el Padre me lo da a mí. Pero ¿qué me decís de esta frase que nos emociona, ¿no? Y que nos tantas veces está en nuestra mente, espero, ¿no? Con la profecía, claro, hay que tener, nos vamos a Israel un momentito, la gente iba a las sinagogas, escuchaba a los profetas, escuchaba a Isaías, el Cordero de Isaías 53, que como este Mesías sufriente, que como Cordero es llevado al matadero, que pondría su vida en rescate por muchos, y llega un día Juan, ve a Jesús y dice, he aquí, y con todo ese sistema sacrificial, históricamente del sistema sacrificial del sacerdocio de Aarón y los levitas, y constantemente toda esa pedagogía de Dios durante siglos que te enseñaba que no te puedes acercar a Dios de cualquier manera, que no puedes acercarte a Dios hasta para dar las gracias, tienes que llevar una ofrenda y ahí tiene que haber un intermediario. Hola, usted es el sacerdote, hoy venía a hacer una ofrenda de cereal, las 5 ofrendas de Levítico por gratitud, por el pecado, diferentes motivos, ¿no? Pero que tú no puedes ir de rositas, decir, hola Dios, que yo mismo... No, y si te ocurría hacer y encender un fuego extraño, había consecuencias vitales, mortales, de hecho. Pues con todo eso, de repente, Juan, y el testimonio de Juan era verdad, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Buah! Eso es muy fuerte, ¿no? Todo lo que dijo Juan era verdad. Les da un toque el Señor. Vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Era la lámpara que ardía y alumbraba. ¿Cuánto podríamos hablar de Juan el Bautista? El más grande del Antiguo Pacto. Todo el Antiguo Pacto esperando la culminación del Mesías. Si recordáis, os acordáis en Pedro que dice, y algunos profetas escudriñaban diligentemente, inquirían, atisbando de alguna manera, ¿quién es este Mesías que vendrá? ¿Quién viene? ¿Viene alguien a salvarnos? Y entendían que no hablaba ni tan siquiera para ellos mismos, sino para otros. Y decían, bueno, el Señor me ha dado palabra. Yo esto ya me doy cuenta de que no lo voy a acatar en mi generación, pero vendrá el futuro, ¿no? Y estaban ahí esperándola. Y los que no reconocen a Jesús como Mesías todavía están igual, esperando. Y si hablas con ellos, vas a verles que esperan con expectativa alegre, que no se han dado cuenta. Bueno, no vamos a entrar ahora ahí, ¿no? Pero y entonces Juan el Bautista es el que lo señala y lo ve. Por eso dice... todo aquello que otros quisieron ver, Juan lo vio, lo señaló, y entonces, pues claro, Jesús dijo, él es el más grande. Ahora bien, cierra una etapa. Ahora empieza la iglesia, mi iglesia que voy a edificar, y entonces es el más pequeño en el reino de los... El más grande en el reino de los cielos es pequeño, porque ahora vosotros tenéis algo que ni Juan el Bautista, con todo y ser el... colofón de toda la antigua revelación, ni tan siquiera ha tenido, que es el Espíritu Santo mío en vosotros. ¡Wow! La lámpara que ardía y alumbraba. Tengo muchas ganas de ver a Juan el Bautista. Y le veremos con la cabeza en su sitio. En un cuerpo resucitado. y le diremos: aquella niñata que danzó de aquella manera y aquel pringado de Herodes, y hoy estás vivo tú y el otro no. ¿Qué tal? Y hablaremos con él. En fin, volvemos. Vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mira, está dando un toque a estos que no creían, ¿eh? Lo habéis pasado bien con Juan el Bautista, ¿eh? Lo habéis pasado bien, os habéis regocijado por un tiempo en su luz. Venga, hoy vamos a ver a Juan. Esta vez ya vamos con el comité de evaluación. Vamos a ver a este profeta, vamos a ver si dice las cosas, ¿no? Bueno, interesante, fenómeno social. Hoy igual, ¿no? Hoy en los medios de comunicación tenemos a múltiples. Algunos dicen cosas interesantes, otros no, pero de repente eres el foco de atención. Suben las audiencias. Pues Juan el Bautista subió la audiencia, ¿no? Vosotros os habéis regocijado por un tiempo en él. Ibais a escucharle. Lo que dijo de mí era verdad. 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras, fíjate otra vez esta interconexión que el Padre me ha dado para llevar a cabo. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, que vengo enviado de Dios al mundo. Mirad mis obras, ¿no? De alguna manera les está diciendo. Miradlas. ¿Queréis dos o tres testigos para que tenga validez el testimonio? El Padre, Juan el Bautista, las obras. ¿Quién va por ahí y la naturaleza se somete con mi palabra, ¿no? ¡Qué impresionante! ¿Recordáis? Recordad otra vez, hasta los incrédulos, hay pocos registros históricos aparte de los evangelios, pero los hay. Los incrédulos, los rabinos, tienen que reconocer. Y hay algún papel por ahí, bueno, documento, ¿no? Que sí, que pasaron cosas con Yeshua Nazaret, el profeta este, ¿eh? Yeshua, no sé cómo se dice, perdón si alguien sabe hebreo. Que pasaron cosas, pero debía estar hechizado. Hechizó a Israel ese tiempo, ¿no? ¿Os acordáis? Lo hemos hablado. Porque pasaban cosas. Y claro, los evangelistas, nuestro colega, mi querido amado colega Lucas, que estaba atento como buen médico a los detalles. Atento a los detalles. Y espera, a ver qué me has contado, querido Teófilo, dice al principio de su evangelio y de Hechos. Recabado con detalle estas cosas. He corroborado bien las cosas. Y los que se han reído de Lucas porque menciona a unos asiarcas que no se conocía, pues luego la arqueología ha dado la razón a Lucas. Y en Lucas, si quieres aprender, que yo soy de tierra firme, quieres aprender cómo se navega y lo que es un esquife y el viento a babor y el euriclidón, te vas a Hechos y flipas de cómo estaba el detalle padeciendo la tormenta, pero como buen galeno, pues observando las cosas, toda una tormenta, pero mira, el viento, ¿qué viento es este? ¿Por dónde viene? ¿No? Se nos rompe la. Atento a los detalles, ¿no? Pues él estaba, los evangelistas estaban atentos a los detalles y nos dijeron: estábamos en una barca, Jesús nos mandó pasar, hubo una tormenta, Jesús estaba dormido, estábamos agobiados, porque se nos van estas barquichuelas que tenían muy poca altura, Y esas tormentas que se levantan en el mar de Galilea, raras, pero ocurren, y te va el viento y te ponen un par de metros de olas y todo esto, qué chula, que se te vas al agua, fijo. Y estos pecadores, pues no eran gente, a lo mejor, ¿no?, de los 10 metros lisos nadando, ¿no? Y se levanta Jesús y reprende al mar, al viento, y te pones un poquito en. No sé si habréis hecho ese ejercicio muchas veces, ¿no? Cuando te sople el viento de la vida, ¿no? Recuerda, está soplando, pero no sopla el viento, no cae el agua, ni un milímetro ni de fuerza, ni nada que no haya permitido el Señor. No quiere decir que retejemos nuestros tejados, ¿eh? Y arreglemos las goteras, si se puede, etcétera. Cuidemos eso, nuestra responsabilidad, pero la naturaleza se acercaba a los endemoniados y a distancia ya los demonios decían: no los atormentes antes de tiempo, hijo de Dios, el santo, el altísimo, ya temblaban. Los demonios creen y tiemblan. La muerte. Luego nos ha hablado de que tiene poder sobre la muerte. Vamos a ver a Jesús pegar esa voz en ese momento, que ese, cuando pasemos por Juan 11, espero que nos cautive una vez más, ¿no? Esas lágrimas que cayeron sin sollozar, como dice el griego que distingue al ver la incredulidad, todavía tienen para mí un poquito de misterio esas lágrimas, ¿no? Porque el Señor sabía lo que iba a pasar, pero le duele el pecado, la incredulidad, las lágrimas, el que le... Marta y María decían, sí, has tardado, hemos hecho un aviso urgente, has tardado, como si hubieras estado aquí. Ay, maestro, si hubieras estado aquí, se ha muerto Lázaro, se nos ha muerto, se nos ha ido nuestro hermano. Si crees, aunque estés muerto, dirá, ya, si yo lo creo, maestro, ¿no? Y va Jesús, llevadme donde está, hombre, Señor, ¿no? Remover la piedra. Pero si esto es una peste, ¿no? Remover la piedra. Y como hemos hablado aquí, lo tengo muy claro, porque el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Solo salió Lázaro. Si no llega a especificar, yo creo que se levantan todos los muertos a la voz del Hijo de Dios. ¡Lázaro, ven fuera! Y salió. Entonces, ¿quién hace esto? Las obras son testigo de que lo que yo digo es verdad, que vengo del cielo, que no soy un buen maestro sin más. Las enfermedades. ¡Qué impresionante! A distancia. A distancia, cuando merecía la pena la distancia, y tocando al leproso. Sabéis que entonces se contaminaba, que estaba prohibido, que no era correcto, que era un riesgo social, que no podías tocar a un leproso. Y va Jesús y dice, te toco. Porque llevas toda la vida marginado en las leproserías. Ahí estaban cerca en los basureros, fuera tenían que esbozados, decir, ¿no? Dar la voz para que nadie se acercara, y va Jesús y te toca. La lepra, símbolo del pecado. Jesús se mancha contigo si le dejas que te limpie, ¿no? ¿Pero quién es este? ¿Pero quién es este? ¿De dónde sale este? Mirad mis obras, dan testimonio de mí. Y llaman tres testigos. Pues otro más explícito todavía. El Padre ha dado testimonio en la palabra. El Padre me ha enviado, dice 36, lo hemos leído, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Ahora fíjate que dice, pero no habéis oído jamás su voz a los que ahí están hablando, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Y el 43, adelantándonos un poquito, dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Desde el cielo se oyeron voces. Lo recogen los evangelios. Eso por un lado. Aunque ahora vamos a ver por qué nos dice, no habéis oído jamás su voz. Hubo momentos de voz audible, ¿recordáis? Precisamente cuando fue bautizado por Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó esa voz del cielo, ¿no? Que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y qué me decís de ese momento donde el evangelista, adelanto, yo no sé quién le tocará este texto, pero bueno, vamos entrelazando, recordando. Ahora mi alma se ha angustiado, dice Jesús aquí en el Evangelio, en el capítulo 12. Señor, estás triste hoy. Sí, mi alma se ha angustiado y hoy, por eso, él nos dijo, recordad lo que he hecho por vosotros, ¿no? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Qué fuerte, lo del Señor y la gloria del Padre. Bueno, entonces vino una voz del cielo, Juan 12:28. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Sí. ¿Y qué me decís ante Pedro, Jacobo y Juan cuando la gloria de Jesús se manifestó con todo su poder en aquel monte? Llenos de miedo y ahí con esa nube, ¿no? Se oyó una voz. Este es mi hijo amado, a él oíd. Pero lo oyeron ellos tres, lo oyeron los que estaban ahí en ese momento con Juan el Bautista, lo oyeron los que estarían después, cuando Jesús se adentraba ya para el momento de morir por ti, por mí. Pero en ese momento les dice: no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia y su palabra. Ajá. El Padre, su palabra. Pienso yo, que está hablando de que el Padre ha dado testimonio en la palabra. Por eso nos va a decir justo a continuación otro testigo. Las Escrituras. Que qué duro, ¿no? Que te diga el Señor, que les diga su palabra, no la tenéis morando en vosotros. Estáis aquí con el test, como un checklist que usamos a veces. Correcto, incorrecto, pero el concepto no la tenéis en vosotros, porque no creéis. Es cierto que para que la palabra de Dios haga su efecto, necesitamos fe, ¿no? No les fue de provecho por no ir acompañada de fe, dice Hebreos 4. Refiriéndose a aquellos que se iban a liberar y Dios había prometido la liberación, pero llegó el momento de estar ante la tierra prometida y dijeron: no me lo creo, hay un montón de gigantes. Esto no va a ocurrir. Si no hay fe, pues no te sirve de nada. Hasta podría ser un experto y tener cátedras de bibliología. Y saber un montón del aparato externo, ¿sí? Incluso enseñarme muchas cosas a mí, de matices arqueológicos, pero igual, no, ahí está esta diferencia. Porque estos eran los religiosos, ¿eh? Oficiales. Examinad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Quinto, posiblemente, cuarto, quinto, como tú lo quieras poner, testigo. Sabéis que se puede traducir, examinad, pero como está hablando tan en presente su palabra, no mora en vuestro corazón, en ella tenéis vida eterna, pues parece que cuadra muy bien traducir así, ¿no? Escudriñáis las Escrituras. Interesante, ellos sí que tenían el acuerdo de que en ellas hay vida eterna. La palabra de Dios hace efecto, nos da vida, cuando va acompañado de fe, es vital. Nos cambia. El otro día comentaba con Anabel descubriendo una cosa, estudiando. Digo, hombre, no sabía esto, no sabía lo de que en el ayuno hay un día que, perdón, que me voy un poquito, ahora mismo vuelvo. Hay un día de ayuno donde los judíos han declarado que van a ayunarse, a ayunar y a estar tristes. Porque van a pensar en aquel día en que el primer templo lo machacó Nabucodonosor. Y luego cuando Tito destrozó el templo, y la Shoah, el exilio de España en 1492, el destierro de Francia, todos los momentos difíciles de su historia, piensan en ello. Y dicen los rabinos, y ese día, es que esto es a veces el 9 de agosto, va cambiando según, claro, nosotros tenemos el calendario gregoriano, ellos tienen su calendario y no cae siempre. Esto es un nombre muy raro que lo tengo ahí apuntado, que nunca me acuerdo. Y dicen los rabinos, ese día está prohibido leer la Torá, porque la Torá trae alegría al corazón. Solo podéis leer Lamentaciones. ¡Wow! La Torá, que significa la enseñanza de los profetas, el Pentateuco, trae alegría. Ese día no se puede leer. Ese día leed solo Lamentaciones. Porque las Escrituras dan testimonio de Dios. ¿A ti no te ha pasado que tú lees las Escrituras? Claro que te ha pasado, si estás en la onda. No quiero leer la Biblia porque me da miedo. ¿No? Nos decías que un amigo tuyo te dice, yo le diría, tírate al texto bíblico y ya verás que no hay susto, que no hay más que alegría, porque está Dios ahí, el Padre habla. Pero dice Jesús, dan testimonio de mí, claro. ¿Cuánto me gustaría? Esto ya es una serie, pero a ver, un poquito de memoria, ¿no? Así muy de pasada. Las Escrituras dan testimonio de mí. Yo es que una cosa que tengo para preguntarle al Señor entre como vosotros tendréis muchas, es: Señor, ¿me puedes explicar cómo en el camino de Jerusalén a Emaús tú explicaste que eso da para muy poco tiempo todo lo que se decía de ti en las Escrituras? ¿No? ¿Cuál era el guión? Pero, Génesis, ¿no? Un redentor después del pecado de Adán y Eva, ¿no? Ellos lo captan y Adán se le llama Eva, madre de los vivientes, no de los murientes, ¿no? Y eso que había maldición por el pecado. Abraham, le dicen, alguien vendrá de ti, de tu simiente, y habrá bendición para todas las naciones. Y aparece Melquisedec, que luego nos enteramos que es un sacerdocio especial que habla de otra cosa así sin genealogía que va a apuntar a Cristo. Se nos dice en el mismo Génesis que de la tribu de Judá alguien va a llevar un cetro, es decir, aquí va a haber un rey de Judá. En el resto del Pentateuco, Moisés decía: el Señor Yahvé levantará profeta delante de vosotros, a él oiréis. Vemos la historia de Ruth, que el Señor escoge a esta inmigrante, ¿no?, que quiere estar donde estés tú y tu Dios será mi Dios, y de repente se nos habla de la importancia de la figura de un redentor en la persona de Boaz. Y entonces viene David, y a David se le dice: tu rey, tu reino permanecerá para siempre. Pero luego dices: pero si desaparece el reino de Judá en un momento dado, Nabucodonosor lo corta de raíz. No, habrá un reino eterno de David. Y luego te vas a los salmos del propio David: mirarán al que traspasaron, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tantos textos que podemos ver de salmos mesiánicos. Y sigues leyendo y te vas a los grandes profetas y está en Isaías, que ni te cuento, ¿no? ¿Os recordáis Isaías, el siervo de Yahvé, que a veces es el pueblo de Israel y otras veces es alguien que da su vida por los demás, alguien perfecto, ¿no? Alguien que volverá a resurgir y que verá el gozo de la vida puesta y redimirá. Y ves ahí ese cántico del siervo tan alucinante de Isaías 52, el ungido del Señor. Y luego sigues en Jeremías y te habla de que alguien vendrá y establecerá un nuevo pacto que hoy celebramos, ¿no?, en medio del juicio de Dios. Y luego vas a Ezequiel y te dice: pues seguirá viendo a alguien en el trono de David. Y vas a Daniel y dice: vendrá un hijo del hombre al cual le será dado la potestad de reinar para siempre, ¿no? Y Jesús dice: soy el hijo del hombre. Y vas a Oseas y te habla del hijo llamado de Egipto, llamé a mi hijo. Y te vas a Jonás y hay 3 días y 3 noches y este dice Jesús: esa es la señal que os va a ser dada. El hijo del hombre estará 3 días y 3 noches en el fondo del mar. Y estaba en Jonás. Y vas a Miqueas y dice: el Mesías nacerá en Belén de Judá. Y vas a Ageo y te habla del deseado de las naciones que llenará el templo. Y vas a Zacarías y el rey entrará en un asno y lo venderán por 30 piezas de plata. El antiguo pacto, el antiguo testamento está lleno de alusiones a alguien que dices: es Jesús de Nazaret. Está dando testimonio de él. ¿No os dais cuenta? Es Jesús de Nazaret. Dan testimonio de mí. No tengáis miedo al antiguo pacto. Pedidle al Señor ayuda y a estudiar. Y luego a estudiar, ¿eh? Que no hay atajos. La palabra de Dios. No para ser teóricos, sino para entender. Y vais a descubrir a Jesús. A veces se abusa un poquito de algunas alegorías. Pero está Jesús. Todo habla de Cristo. El apóstol Pedro, ¿os acordáis? En 2 Pedro, cuando dice: nosotros le vimos con toda su gloria. Y oímos la voz del cielo. Y luego dice: pero tenemos la palabra profética más segura, que sirve para alumbrarnos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí están las escrituras, las estudiáis. Dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La gente no se condena por falta de luz, sino porque no le da la gana creer. A veces yo se lo digo a la gente, y bueno, siempre puedes escoger, siempre podemos escoger lo que no creer y lo que sí creer. No queréis venir a mí, eso es que no lo olvidéis, subrayad eso, para cuando luego vayamos a un texto misterioso que dice: nadie viene a mí si el Padre no le trae, porque son las dos misteriosas revelaciones de la salvación. Nadie viene a mí, la obra misteriosa del Padre convenciéndonos y del Espíritu trabajando en nosotros, pero la realidad, no queréis venir. Son las dos cosas que misteriosamente hemos de meter en la misma mochila. No recibo gloria de los hombres. No es aplauso, ¿no?, lo que busco, les está diciendo el Señor. Pero os conozco, les dice tres cosas muy graves. No hay amor de Dios. Bueno, les está diciendo cosas ya graves. No queréis venir a mí, tener vida. No hay amor de ellos. Os conozco, no tenéis el amor de Dios en vosotros. ¿No? ¿Recuerdas un poco? Había sanado a un cojo y lejos de alegrarse por la salud, el bienestar del cojo, dando caña porque se ha hecho un día de reposo y no aceptando para nada aquel que ha venido del cielo y que dice estas cosas y ha venido porque nos ama. ¡No, Terre! Pues no tenéis amor. Están fascinados ante cualquiera que se sabe promocionar, ¿no? Yo he venido en nombre de mi Padre, no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Seguimos infectados de esto, ¿no? Viene alguien que se lo monte bien y se nos va. ¿Has visto qué vídeo en YouTube? ¿Has visto que no sé qué? ¿Has visto que estamos ahí pasmados? Nos distraídos a veces por unos, por otros. Y luego el deseo de alabanza propia, ¿no? ¿Cómo ciega nuestra fe? ¿Cómo podéis creer cuando recibís la gloria los unos de los otros y no busquéis, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Cuando tú estás pendiente de ti mismo, a ver si quedó bien. A ver, ¿tú qué tal? ¿Tú qué has publicado? Pues yo he publicado un comentario del Midrash de Isaías. Ah, oh, muy bien, tú eres del rabino tal. Pues, ah, oh, muy bien, oh, eso es un rabino muy bueno. Pues, pues discutamos. Oh, ¿cuánta sabiduría tienes? Oh, ¿cómo has avanzado? Estamos todo el día buscando la gloria unos de otros. Dice, así no podéis creer. Porque para creer también hace falta, desde luego, no dejar de pensar, ¿eh? Pero sí tener la humildad de decir, hay alguien más importante que yo. Voy a conceder eso. Y a ver, háblame de Dios. A ver, tu maestro de Nazaret, Jesús. Tengo algún comentario más al respecto, pero bueno, ya quiero ir cerrando. Y el último, precisamente un poco repetido también, pero no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Qué interesante esto. Que no, que yo no he venido aquí a acusar y no. Yo, habrá juicio al final. Pero el cargo de la acusación, el fiscal, vais a sorprenderos quién es. Moisés, que tanto se os hincha la boca con Moisés. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. ¿No? Los discípulos, los judíos, quiero decir, apelaban una y otra vez, ¿no? Lo veremos en 9:28. Discípulos de Moisés somos. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Hemos comentado algo antes. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? ¿Os acordáis de aquella parábola del rico y Lázaro? El rico condenado dice: Padre, manda a alguien que vaya de los muertos y entonces creerán para que no estén atormentados. A Moisés y a los profetas tienen. No, pero sí. No, si no creen, tampoco creerán, aunque alguien se levante entre los muertos. Bueno, 2 minutos para preguntarnos. Vistos estos testigos, nosotros creo que aquí no hay un debate sobre la divinidad de Jesús. Los miro y no veo caras así nuevas. Creo que ese punto lo tenemos claro. Quiero que seáis salvos, dice, ¿no? Entonces lo somos, ¿no? También nos tenemos que contagiar estos días y siempre de esto, ¿no? De este Espíritu del Señor, cuando vayamos a compartir estos trabajos en la escuela dominical, estos eventos, pero en el día a día, ¿no? Yo necesito, porque se me anestesia un poquito la urgencia de la evangelización, del amor por, ¿no?, que querer de verdad, preocuparme por la salvación, este concepto muy rechazado hoy en día. La verdad es que se ha abusado también, pero... Y ante Dios, ante Jesús, este Jesús que vislumbramos que Él mismo dice estas cosas, pues es que si es verdad, esto es muy vinculante. ¿Es Cristo el Señor de nuestras vidas? De todos los aspectos intelectuales, lo que tengo, si tengo posibilidades, lo que sea. ¿De verdad es Cristo el Señor? ¿Hay algún paso de obediencia que Él nos está trabajando en ti, en mí, que notas cosas, algún hábito que hay que dejar? ¿Algún rincón de la casa, que es la vida, en la que Jesús todavía está relegado? Porque misterio, es un misterio. Pero el Señor es así, no fuerza, ¿eh? No fuerza. Es muy misterioso eso para mí, muy misterioso. Yo le digo al Señor, me encantaría que rompieras aquí mi puerta y entras. No, yo estoy a la puerta. Hola, sois una iglesia. El contexto es una iglesia. Estoy a la puerta y llamo. Me tienes que invitar. Me tienes que invitar a pasar con todas las consecuencias. Si no, yo te explico la ley, camino de Emaús, pero hago como que me voy. Y o me invitas a cenar. Qué cosas, ¿no? Señor, ya se hace tarde. Ven. Entra. ¿Su palabra mora en nosotros? A ver, que no quiero decir que, no sé, que seas capaz de repetir como un papagayo sin sentido, no. Pero que al final hay que hacerse con la palabra. Si la escuchas, si la lees, lo que quieras, memorizarla, sí, sí. Pues la palabra de Dios no mora en vosotros, les dijo. ¿Mora en mí? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿no? Nos dice Colosenses. Y ahora pues que se note, ¿no?, también en el tiempo libre. El amor de Dios. Busco la gloria de Dios. Porque de esto ha ido también lo que el Señor nos ha dicho. Porque nosotros sí creemos que Jesús es Dios mismo, hecho hombre. Gran misterio que nos lleva incluso a celebrarlo estos días, pero y todos, ¿no? Que él nos ayude. Señor, ayúdanos a actuar en consecuencia. En tu nombre. Amén. Pues se han abierto muchos.